Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas a la radio Deportes COPE Asturias en este miércoles que es 24 de septiembre y que estamos en plena jornada intersemanal en Primera División. Tenemos muchos días de fútbol porque mañana juega el Oviedo, el domingo juega el Sporting, el lunes otra vez juega el Oviedo. Bueno, jornada intersemanal en Primera, Primera y Segunda el fin de semana. Mucho fútbol y la jornada 6, que es en la que estamos en Primera, se va a cerrar mañana en el Tartiere, con el partidazo, con ese Real Oviedo Fútbol Club Barcelona, en el que hoy han hablado los entrenadores. Hoy el foco han estado en tanto en Oviedo como en Barcelona, en las salas de prensa, porque ha hablado Paunovic y ha hablado Hansi Flick. Paunovic estuvo en la última victoria del Oviedo sobre el Barça hace 24 años, como jugador. Paunovic era jugador, ganó el Oviedo en el Camp Nou, con aquel gol de Jaime, y es el último partido de ambos hasta la fecha. Es decir, el último Oviedo-Barça es de hace 24 años, 27 de mayo de 2001 y con victoria 0-1 del Oviedo. Después el Oviedo descendería y vendría todo lo negativo. Pero aquel día el oviedismo fue feliz y Paunovic fue feliz. Y quiere imitar un poco lo que sucedió hace 24 años mañana contra el Barça de Flick, de Lewandowski, de Rafinha, de Pedri, etc.
Justo ayer vi las imágenes, el vídeo de este partido, el resumen, y cuando vi con qué equipazo nos enfrentamos, creo que es muy semejante a lo que nos toca mañana. Estaba Rivaldo, Kluivert, estaba Luis Enrique, Guardiola, etcétera, etcétera, todos los hermanos de Boer. Eso creo que al final es universal. Cuando un equipo hace 24 años o a día de hoy tenga esa convicción, está bien organizada y bien trabajada y convencida, creo que es capaz de ganarle a cualquiera. Y eso, ese partido hace 24 años lo demostró.
Y en Barcelona ha hablado Hansi Flick sobre el partido de mañana que le llega al Barça después de 3 victorias consecutivas, después de 11 goles en los últimos 3 partidos. Parece que va engrasando la máquina el Barça de Flick. Y también una cosa que les puede descentrar un poco, que es la gala del Balón de Oro. En ese contexto llega el Barça mañana al Tartiere.
Son valientes saliendo desde atrás, en eso se parecen a nosotros, pero siempre lo digo, lo importante es cómo jugamos nosotros, la intensidad en cada partido. Lo hemos hecho muy bien en los últimos 3 partidos, lo estamos haciendo muy bien en los entrenamientos, se ve en cada sesión esa intensidad y queremos seguir así.
Ahí está Flick hablando del Oviedo, diciendo que sale desde atrás, que en eso se parece a ellos. Bueno, no sé lo que se parecerá el Oviedo y el Barça, por lo menos en presupuesto seguro que no, evidentemente muy favorito el Barcelona. Luego vamos a conectar con Víctor Navarro, que ha estado en esa rueda de prensa de Flick en Barcelona, nuestro compañero en COPE Barcelona, y vamos a escuchar, por supuesto, más cosas de Paunovic, que ha dado pistas, bueno, ha dado una certeza sobre el 11 de mañana, ha dado pistas. En fin, tenemos muchas cosas del partido, ¿eh? Nos vamos a ir también al pasado para hablar con protagonistas del pasado. En fin, es un partido evidentemente grandísimo, ese Oviedo-Barça de mañana, para el que ya tenemos convocatoria del Oviedo, 23 jugadores. La noticia es que entra Luka Ilić, las bajas son las conocidas, de Fede Viñas, de Oviejaria, de Nacho Vidal y de David Costas, que finalmente no llega, pero entra Ilić, que salió tocado de Getafe, pero que llega para el partido de mañana. No es día de exigirle nada al Oviedo más que competir, o sea, y aún compitiendo te puede meter 4-5, como le pasó ayer al Levante con el Madrid. Es que es así, la diferencia es absolutamente abismal. Por cierto, viendo el partido de ayer del Levante, qué bien le hubiera venido Eta y Jon al Oviedo, qué bien le hubiera venido. La verdad que qué futbolista, y lo que es a veces fichar un 9 lo que te puede dar. Y el Sporting tratando de olvidar esa polémica arbitral de Almería, pero claro, es muy difícil, porque ayer el CTA le echó más leña al fuego, dándose la razón a sí mismo, luego lo vamos a escuchar, y una vez disipada esa nube de la polémica, llega el Albacete, el domingo al Molinón. Es un partido que el Sporting tiene que ganar porque son 3 derrotas consecutivas, por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Y una de los los clavos a los que se agarra el Sporting es César Gelaver, que vamos a ver donde juega, pero que está mejorando bastante con respecto a la pasada temporada, y le tiró un palito a Rubén Alves.
Bueno, también es verdad que el año pasado estaba más partiendo de la posición de mediocampista de 8, y este año, a partir de la llegada de Garitano, él me ha metido más ahí en la media punta, tengo que llegar más al área.
César Gelaver, 3:30 en directo, Cadena COPE.
Un
Mañana se va a necesitar lo mejor de cada uno, se va a necesitar muy buena organización y concentración, se va a necesitar coraje. Tenemos que tener coraje, sabemos que es un gran rival, pero por encima de todo nosotros tenemos que mostrar que somos capaces de competir bien contra un gran equipo. Y por encima de todo, mañana vamos a necesitar jugar con un jugador más, todo el partido. Y ese jugador es nuestra afición.
3:30 en directo, Cadena COPE, a las puertas, en víspera de ese Oviedo-Barça de mañana. Es la voz de Veljko Paunovic, que el mensaje es muy claro, mensaje a la gente. Si el Oviedo tiene alguna posibilidad mañana contra el Barça, evidentemente pasa por el estadio, pasa por el Tartiere, por donde tiene que pasar gran parte del objetivo de la permanencia del Oviedo, y en un partido como el de mañana más. En lo futbolístico, evidentemente eres inferior por presupuesto, por futbolistas, por absolutamente todo, como es lógico y normal, pero si tienes alguna posibilidad es que el estadio entre en ebullición, que seas efectivo en las que tengas. Bueno, vamos a ver, el Oviedo a competir mañana contra el Barça de Flick, que, insisto, está en su mejor momento, porque los tres primeros partidos dejó alguna duda, ganando al final contra el Levante, empatando contra el Rayo, pero desde la vuelta al parón ha cogido velocidad de crucero el Barça de Flick, y cuando coge velocidad de crucero es muy, muy complicado meterle mano. Yo creo que tiene claro Paunovic el plan de mañana, lo contábamos antes y le escuchábamos hablar de aquella victoria hace 24 años, del coraje, de la intensidad, de lo que tiene que tener un equipo más pequeño sobre el papel, sobre uno más grande. Y luego lo que tiene muy claro también es que Cazorla y 10 más.
Santi va a iniciar mañana.
Es así de corto, porque es que el corte fue así. Se le preguntó por Cazorla, Santi va a iniciar mañana. Va a ser su primera titularidad, no ha jugado de mano todavía en primera y lo va a hacer contra el Barça. No sé si el ritmo de partido es muy para Santi Cazorla. Lo que está claro es que cuando el fútbol del Oviedo pasa por Cazorla se aclara un poquito, que de momento se ve bastante borroso. Y cuando Cazorla coge la pelota, y lo vimos el otro día contra el Getafe, aunque el ritmo, evidentemente, con 40 años sea menor que el del resto, pero es que la claridad que tiene no la tiene absolutamente nadie en la plantilla del Oviedo. Mañana va a jugar. Como Ilić no llega al 100%, igual se cae Ilić, aunque de momento es absolutamente indiscutible para Paunovic, pero se puede caer Ilić y entrar Cazorla para darle, insisto, un poco más de claridad al centro del campo del Oviedo, que lo necesita. Porque una de las cosas que ha dicho Paunovic hoy es que lo que tiene que mejorar el Oviedo con los números que tiene, que es al equipo que más le tiran y el que menos tira, es, en especial en ataque, el último pase.
Una parte muy importante es el último pase. Para finalizar, el último pase es fundamental, no solamente terminar con una jugada de uno contra uno, ¿no? Así que trabajando y entrenando esto, y ayer precisamente tuvimos una sesión como tal, muy sencilla, donde los jugadores se sintieron muy a gusto y mucho acierto.
Es la teoría de la manta. Paunovic es un entrenador que desde que llegó al Oviedo, yo no sé si Flick le ha visto mucho, porque cuando dice es un equipo muy parecido a nosotros, que le gusta salir desde atrás y tal, yo creo que Paunovic, digamos que ha priorizado siempre lo defensivo sobre lo ofensivo, o sea, ser sólidos atrás por encima de lo ofensivo. Está la teoría de la manta. En el Oviedo, claro, si quieres último pase, tienes que sacar a los que saben jugar. Uno es Cazorla, otro es Colombato, otro es Reina. Ese centro del campo nunca lo hemos visto en el Oviedo. Estamos viendo a Dendonker, que yo creo que se lo está ganando, pero después nunca le hemos visto acompañado, por ejemplo, de dos jugones, de un Cazorla Colombato, de un Cazorla Reina. Y yo creo que eso es algo que quizá en el futuro podamos ver. No sé si el día es mañana, pero tengo la sensación de que con lo poco que está produciendo el Oviedo, una de las posibles soluciones puede ser esa. Y luego en defensa, ojo a Eric Bailly, porque ha dicho hoy Veljko Paunovic que está mejor, todavía no ha debutado Eric Bailly, que ha llegado para ser titular en la defensa y todavía no ha debutado. Bueno, pues dice que físicamente está mejor y que mañana puede tener sus primeros minutos. Así que ojo a eso, porque también ha abierto la mano a un cambio de sistema. Vamos a ver si sale con tres centrales, vamos a ver si Bailly ya tiene minutos, vamos a ver si cambia cosas Veljko Paunovic, porque el Oviedo no está funcionando, es la realidad, más allá de que ganó contra la Real, no está funcionando, los números lo dicen, así que vamos a ver si mañana vemos algún cambio. Y sobre Lamine Yamal, que mañana no va a estar, es la gran ausencia del partido, sigue con la pubalgia, quedó balón de plata después de Dembélé, y es el jugador al que mira todo el mundo, es la estrella de rock en el Barcelona, y no va a estar por esa pubalgia. Dice Paunovic que no le parece una buena noticia que Lamine Yamal no juegue mañana en el Tartiere.
No, yo no creo que es bueno que un gran jugador esté lesionado y que se pierda partidos. No es bueno para el fútbol, no es bueno para el espectáculo, no es bueno para la selección española tampoco, y el Barcelona, ¿no? Pero yo eso lo lamento también como alguien que admira muchísimo a jugadores, de grandes jugadores y jugadores con tanta calidad. y alguien que todos esperan que va a marcar una época en el fútbol.
Nos vamos hasta Barcelona. Ha estado Víctor Navarro pendiente de lo que ha dicho Hansi Flick antes de visitar Oviedo. Hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Aún estamos aquí rematando la faena por la sala de prensa en la Ciudad Deportiva del Barça.
¿Cómo le has visto a Flick? ¿Cómo estaba?
Lo he visto bien. Ha repetido varias veces sin preguntarle que está muy contento con el equipo. No sabemos por qué, pero es verdad, ha sido curioso. Lo he visto bien después de la gala del Balón de Oro. Es verdad que a él esto, él fue por compromiso, lo ha reconocido en la última pregunta, que él no es de estas cosas, pero bueno, sabía que era importante para el club estar y que al final le gustó que mucha gente del mundo del fútbol le dijo que lo estaban haciendo bien, que en Barcelona se estaban haciendo bien las cosas deportivamente. Y eso le gustó y le hemos visto bien. Lo que pasa es que, claro, el foco estaba puesto que si Lamine Yamal, que cuando vuelve, que el Balón de Oro, que si Gavi, que la lesión de gravedad de Gavi. Entonces, en esos momentos sí que, pues, Flick es verdad que ha sacado su lado más quizás paternalista incluso con los jugadores y ha hablado de ellos, pues como si fueran casi sus hijos. En el caso de Gavi lo ha dicho tal cual, porque lo ha llamado esta mañana, dice que lo ha despertado, estaba durmiendo y que bueno, que es lo mejor que le ha podido pasar, saber ya que tiene, operarse y empezar con la recuperación y no dilatar esto más tiempo y empezar ya con la recuperación, y que por desgracia ya pasó una lesión de un año y que le van a apoyar y van a estar encima de él cada día para que esté bien y esté animado, porque ahora mismo Gavi está hundido, claro, con esa baja de larga duración.
¿Pregunta sobre el Oviedo cuántas ha habido?
La primera, la del club. La primera pregunta, la de... Sí.
Es que a eso suele hay que agarrarse, pasar, Víctor. Hay que agarrarse a eso.
Sí.
Desde aquí nos
suele pasar. Claro, suele pasar, ¿eh? Es habitual que, o sea, quiero decir, no es nada en contra del Oviedo. Suele pasar que las ruedas de prensa, claro, le preguntan la primera pregunta los medios del club sobre el rival, entonces el resto, pues ya tiene, ¿no?, esa respuesta, y entonces a partir de ahí se habla de otros temas. Y es verdad que hoy, pues el tema era Gavi, la lesión de Gavi, porque salió ayer por la tarde-noche, y de esto, pero del Oviedo ha dicho que es un equipo muy... Se le ha preguntado por el Oviedo, por su vuelta primera 24 años después, dice que es un equipo muy valiente, que juegan con una defensa adelantada, o sea, en el caso de Flick y su cuerpo técnico, evidentemente, han estado muy pendientes. Dice que para mí lo importante es el equipo, que lo han hecho bien los últimos tres partidos, o sea, que encaran bien esta salida, que al final, pues, es la gran novedad, ¿no? Después de que 24 años no esté en primera el Oviedo, que vaya al Barça y que visite a todo un Oviedo, pues es la novedad. Pero él dice que están bien y que estamos en un buen momento y que se ven los entrenamientos. Ha dicho solo esa primera parte, ¿no? Que el Oviedo es un equipo trabajado, y sobre todo lo de la defensa adelantada, que también le pasa al FC Barcelona, en eso se parece.
Escucha, se espera partido intersemanal, entre guerras un poco, entre dos fines de semana. ¿Se esperan muchos cambios, muchas rotaciones en Oviedo mañana?
Uf, es que claro, está costando mucho para dibujar el 11. Sí, creemos que sí, que bueno, cambios habrá. A ver, Gerard Martín, por ejemplo, seguirá siendo el lateral izquierdo titular, que en realidad Valde está lesionado, o sea, cambios respecto a los últimos partidos no, porque ya lo venía siendo, pero por necesidad arriba, porque no tienes a Fermín, no tienes a Gavi en el mediocampo. Claro, el Barça vuelve a jugar el domingo y es un partido contra la Real en casa, pero es contra la Real, luego tienes el PSG, o sea, que rotaciones tiene que hacer. Rashford el otro día no salió titular, se entiende que saldrá titular esta vez. Sigue la duda, bueno, Ferran Lewandowski solo tiene que escoger a uno, pues quién será el que jugará cuando Ferran está en plena forma, y Rafinha se supone que será titular, pero es verdad que algún cambio sí, pues bueno, por necesidad y por el esquema que tiene y por las bajas que tiene, pues algún cambio, y evidentemente con esa baja de Lamine, pues algún cambio habrá, sí.
Y sí, Lamine, Víctor, o sea, todo circula, la sensación desde fuera, que ahora mismo en el Barça todo circula a través de Lamine, que no lo vamos a ver en Oviedo, pero es como el foco de todo, ¿no? Es el rockstar.
Bueno, claro, pasaba cuando estaba Leo Messi, pues ahora es Lamine Yamal, claro. Si es el 10 del Barça, pero sí, todo el foco, y encima en la previa, bueno, en vuestra previa también el entrenador del Oviedo ha hablado sobre esa baja de Lamine Yamal, y a ver, ha dicho Flick que volverá pronto, evidentemente mañana no estará como Alejandro Valde, pero que volverá pronto, que está entrenando al margen, está entrenando en solitario, y que esa baja es verdad que a Flick no le preocupa mucho, al menos no lo muestra, pero por lo que sabemos tampoco, si de primeras le fastidió que sucediera con la selección, que tenía molestias en la espalda, luego no tenía la espalda, luego era una pubalgia, eso le molestó, pero él entiende que tiene banquillo suficiente, que arriba tiene a Ferran, que está en plena forma, que tiene a Lewandowski, que tiene a Rashford, que el otro día marcó dos goles en Newcastle y se estrenó como azulgrana, que tiene a Rafinha, y entiende que con eso pues le da pues para poder competir de sobras. Pero sí, todo se centra en Lamine, o sea, dos preguntas hoy eran sobre Lamine y una de ellas era sobre la lesión, y también metida ahí entre medio lo del Balón de Oro, si le afecta, que ha dicho Flick, por cierto, que en el caso de Lamine, que le motivará aún más para los próximos años.
Pues así llega el Barça. ¿Algo más, Víctor, por ahí?
que llegarán mañana a las 12 del mediodía más o menos, se irán después del partido, no hacen noche, en Newcastle sí que hicieron noche, pero esta vez no, porque el tiempo es el que es y prefieren volver y regresar a casa y entrenar ya el viernes, y que tendrán esas bajas, las de Valde, la de Lamine Yamal, la de Fermín también, no nos olvidemos, Gavi y Ter Stegen, Joan García, por lo tanto, ya lo sabéis, titularísimo, y Cubarsí, que no jugó contra el Getafe, pues se espera, después de esas molestias contra el Newcastle, pues se espera que sea titular mañana en el Carlos Tartiere y que lo veáis ahí a partir de las 9:30 de la noche.
Grande, Víctor Navarro. Mañana hablaremos con Elena Conde. Si ya estará por aquí, mañana le pegamos un toque a Elena para saber cómo está el Barça y cómo llega el último día de partido. Víctor, un abrazo muy fuerte hasta Barcelona.
Un abrazo.
Cuídate, chao, chao. Seguimos, no te muevas, que tenemos más cosas de este Oviedo Barça.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. No.
Horas y 41 minutos en directo en la radio, en Deportes Cope Asturias, en la previa de este Oviedo-Barça, y vamos a echar la vista atrás, porque al ovidismo le trae recuerdos este partido contra el Barça, como es evidente. El último fue una victoria, que lo contábamos antes y escuchábamos a Paunovic, el último partido entre los dos fue una victoria del Oviedo, y fue en el Camp Nou, en el 2001 con aquel gol de Jaime, y después ya vendría pues el descenso y todo lo demás. En aquel partido estaba uno de los mejores jugadores, seguramente de la historia del Oviedo, que es Víctor Onopko. Onopko está en Rusia, pero ha querido enviarnos un mensaje porque a él le trae recuerdos, evidentemente, este partido, por lo que supuso, por los que él jugó, y porque le guarda un cariño enorme a Oviedo y al Oviedo. Onopko, en la COPE.
Muy buenas a todos. Buenas, Pablo. Por primero, quiero saludar a todos ovidistas y todos aficionados de Real Oviedo. Y mañana es partido contra Barcelona muy importante. Y hace más de 20 años jugamos en el Camp Nou 2001 y ganamos 1-0, gol de Jaime. Y tengo buenos recuerdos de este partido. Bueno, el campo estaba lleno y nosotros teníamos un buen equipo. Esta victoria con Radomir Antic era muy, muy, muy bonita. Y también Radomir pagó la prima de su bolsillo después de la vuelta a Oviedo. Pero y mañana, partido no es fácil. Pasó solo 5 jornadas y Oviedo tiene solo 3 puntos. Una victoria, un gol, 5 partidos, un gol. Pero en fútbol todo se cambia rápido. Hay que ganar y todo cambia. Por eso quiero apoyar los jugadores, los aficionados. Yo estoy con vosotros y hay que pelear, como siempre. Esta temporada muy difícil para Oviedo, porque más de 20 años Oviedo estaba en segunda división y hay que prepararnos y tener un ritmo de primera división, y solo 5 jornadas es nada. Bueno, hay que ganar mañana y ya está. Un abrazo a todos, a la Oviedo.
Bueno, aprovechando este recuerdo de la última victoria del Oviedo contra el Barça, que fue en el Camp Nou y que fue el último partido en el que se midieron el Barça y el Oviedo, yo he pensado en Mangas, en José Mangas, en el historiador referencia del Real Oviedo, y he pensado, vamos a hacer un ranking de los partidos más importantes entre el Oviedo y el Barça, porque hace años hay que refrescar la memoria. Mangas, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
Lo tendrías ahí en el libro con ganas de sacarlo, ¿no? Los partidos importantes entre el Oviedo y el Barça.
Bueno, los hay importantes, hay 4, 5, 6 y bastante importantes en la historia de estos casi 100 años que que tiene el club.
Sí, señor. Sí. Te voy a pedir tres mangas. Luego, si tal, sí. Contamos alguna anécdota. Pero quiero que me los ordenes del tercero más importante al primero más importante. Empezamos por el tres. A tu juicio, ¿cuál es el tercer partido más importante entre Oviedo y Barça?
El tercero, pues yo diría que en la temporada, pues, sería en Barcelona. En la temporada 60-61, pues sí. Estábamos a punto de descender y el Oviedo hace la machada en la última jornada de ganar 3-5 ahí en el Nou Camp, además con tres goles de Luis Aragonés. Buah. Y esto le dio la posibilidad, esos dos puntos, que aquella eran dos puntos evidentemente, le da la posibilidad de jugar una promoción para no descender directamente, y esa promoción le salva la categoría porque luego la gana y le salva la categoría. Y por ejemplo, pues fue un partido muy importante en la historia del Oviedo porque ahí se salvó, digamos,
última jornada en el Camp Nou, Mangas.
En el Camp Nou, un 3-5, sí.
Y escucha,
sí,
además, y si hubiera sido Luis, perder o sí, empatar, bajaba el Oviedo.
Sí, descenso directo.
Y solo entonces valía ganar.
Esa victoria nos dio la posibilidad de reengancharnos a jugar la promoción que la ganó y entonces permaneció en primera. O sea, que fue importantísima esa victoria. Y además destacar que estaba Luis Aragonés cedido en el Oviedo aquella, sí, temporada, y fue el autor de tres de los cinco goles.
O sea, que como entrenador y como jugador le dio una permanencia a Luis Aragonés al Oviedo.
Sí, doble, o sea, como jugador y como,
por eso
y
te
como
digo,
entrenador.
Increíble.
Sí, sí.
Venga, vamos con el segundo. Del 3 pasamos al 2. ¿Cuál pones en el segundo puesto del podium?
Bueno, en el segundo puesto pongo la temporada que de muy buen recuerdo y además está, entre comillas, reciente, de 25 años, la temporada 99-2000, pues se gana 3-0 con dos goles de Delid Valdés y, sí, y uno de Pompey. Fue un auténtico, vamos, partidazo del Oviedo. Y ahí hay una anécdota que es que había poco que había fallecido la madre de Luis Van Gaal, que era, sí, el entrenador del Barcelona de aquella, y entonces había una pancarta criticándola colgada en todavía había de aquellas las típicas barandillas, o sí, sea, el cierre. Y entonces el vicepresidente, que siempre acompañaba al equipo, Casaus, pues habló con los que habían colgado, saltó al campo y habló con, antes de empezar el partido, y habló con los que estaban allí al lado de la pancarta para que la retirasen porque, bueno, había poco que había fallecido la madre y no procedía tampoco una crítica hacia el entrenador. Y desde luego Luis Casaus, o sea, el vicepresidente Casaus, que era un auténtico caballero, pues habló con ellos y ellos accedieron a retirarla. Fue, digamos, la anécdota del partido porque bueno, no se suele dar eso, pero bueno, Casaus era un auténtico caballero, como digo, y viajaba siempre con el equipo y era una persona muy apreciada y los aficionados del Oviedo que había, o sea, del Barcelona en aquel momento, que habían puesto la pancarta, pues sí, pues accedieron a su retirada.
Joder, pues sí, señor, un detallazo, era el Barça de los holandeses, claro, de los hermanos de Boer,
sí,
y Overmars.
Sí, sí, sí. Y todo, sí, sí.
Vale. ¿Y el uno qué? A ver, el número uno, el Oviedo-Barça más importante, ¿para ti cuál es?
El número uno más importante para mí es el del año 33, cuando debuta, además era en el 5 de noviembre del 33, va a hacer próximamente 92 años, y resulta que, claro, era el debut del equipo en la máxima categoría.
Sí.
Y aquí se da una anécdota además muy criticada por la prensa de Cataluña, que bueno, están las hemerotecas para poder consultarlo. El Oviedo se lesiona una entrada de Calichi, que dicen que fue terrorífica, del defensa del Oviedo, a Miranda, que era un jugador avilesino que jugaba en el Barcelona,
sí,
y lo retira del campo. Como se sabe, aquella no había sustituciones, nada más que el portero en caso de lesión, y se tiene que retirar, además con una lesión grave. Y en ese momento el Barcelona ganaba 1-3, y luego, claro, al quedarse con 10, el Oviedo remontó y les endosó. El resultado final fue un 7-3.
7-3.
Y desde luego que era el debut en primera división, Y esa circunstancia que bueno, fue muy criticada, y si se consulta la hemeroteca se puede comprobar que bueno, te dicen que el árbitro tenía que haber expulsado a Caliche y demás, y que fue una entrada terrorífica y lo retiró. De hecho, prácticamente esa entrada lo retiró ya para el fútbol, nunca fue el jugador destacado.
¿Cómo sería la entrada que le hizo? Madre mía. Bueno, esta es una sección fantástica porque, claro, estamos hablando desde hace 24 años en una temporada muy triste para el Oviedo, que terminó descendiendo y que después vino todo lo que vino, pero es que antes de eso hubo mucho y bueno para el Oviedo también con el Barça, y lo hemos recordado con el historiador que es una auténtica enciclopedia del Real Oviedo, que es José Mangas, que yo disfruto un montón escuchándole. Mangas, cuídate mucho, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo, ya sabes que es un placer. Adiós, adiós.
Cuídate mucho, chao, chao. Adiós. Seguimos, no te muevas, que hay más radio.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el Sporting, que ha regresado hoy a los entrenamientos en la Escuela de Fútbol de Mareo con dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Amadou ya se entrena, por lo tanto apunta a la convocatoria el domingo, y la mala es que no se entrena Mamadou Loum. Le esperaba el Sporting para esta semana y para poder entrar en la lista, pero hoy no se ha entrenado con el grupo. Estamos a miércoles, es verdad, queda tiempo, el partido es el domingo, pero no es buena noticia que Mamadou Loum no empiece la semana con el resto de sus compañeros. Ya sabéis que Guille, Rosas y Corredera no van a estar por sanción, así que son bajas importantes. Ha vuelto el Sporting con la consigna en el vestuario muy clara de darle carpetazo a la polémica de Almería. No sé si va a ser posible, pero desde luego es la consigna. Lo ha dicho César Gelaver, que ha recogido el premio a mejor jugador del mes del Sporting en agosto, sin duda la estrella del Sporting en este arranque de temporada, y lo ha dicho, que hay que darle carpetazo ya a lo de Almería.
No, hemos visto las jugadas, sobre todo cuando acaba el partido, porque vas más caliente, pero como dices tú, carpetazo, porque no nos va a servir de nada. Ya la gente que está expulsada, se va a perder el partido y nosotros no ganamos nada si estamos pensando todo el rato en lo que pasó en Almería. Queremos los 3 puntos contra Albacete en casa y es lo que tenemos que hacer, seguir adelante y no pensar en lo que ocurrió ya el fin anterior.
Es lo que tiene que decir, además es lo que tiene que hacer un jugador del Sporting y el vestuario. Tienen que centrarse ya en el Albacete porque son 3 derrotas seguidas y el Sporting tiene que ganar el domingo en el Molinón. Pero claro, en cada conversación, en cada rincón de sportingismo, se está hablando todavía de lo de Almería. Y además es que ayer el CTA le echó más leña al fuego. Porque en el famoso programa este de Tiempo de Revisión, que es el programa donde explican las acciones polémicas en primera, en segunda y en el fútbol femenino, escogieron la de Guille Rosas. Y no es que las cojan, es que, bueno, se dieron razón en todas, en los 7 minutos que dura el tiempo de revisión, se dieron razón en todas las jugadas, incluida la de Guille Rosas.
En el minuto 50 se produce una acción en la que un jugador del Sporting, previamente amonestado, choca con un rival y queda tendido fuera del campo. Al estar el jugador fuera del terreno de juego y no reingresar de forma inmediata, el árbitro reanuda el juego con el saque de banda previsto. Una vez está el balón en juego, el defensa del Sporting se levanta, echa a correr y se adentra en el terreno sin el necesario permiso del árbitro, mientras que llega a la zona en la que se encontraba el esférico. En ese momento, el colegiado para el partido. Le enseña la segunda amarilla y la roja. Las reglas del juego son claras a este respecto. Si un jugador que requiere la autorización del árbitro para entrar al terreno de juego entra sin su permiso, el árbitro debe parar el juego y amonestar al jugador por entrar en el terreno de juego sin su autorización. Por ello, el CTA considera que la jugada se resolvió de manera correcta.
Me voy hasta el comercio porque creo que tengo a Andrés Maese un poco enfadado con el CTA. Maese, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No te convencen, ¿no?
No, me siento estafado.
Te sientes estafado.
Completamente. Me siento estafado completamente con la explicación, con la locución, con todo. O sea,
a ver, no
me...
explícame. ¿Por qué? Tú estabas escuchando esto y ¿qué sentías?
Pulsaciones por las nubes. No, es que no hay motivo ninguno para creer lo que dice ese ordenador. Me parece una argumentación muy pobre, un relato inventado y unas argumentos, explicaciones que nada tienen que ver con la realidad, punto número uno, y que nada tienen que ver ya no solo con la realidad, sino con el acta arbitral. Es que yo, repasando el acta arbitral, la primera amarilla a Guille Rosas es de Parguela. Es decirle, chico, no pierdas tú el tiempo, no vuelvas a meter un balón, ya Yáñez ya sabe lo que tiene que hacer para que se juegue lo menos posible, llegar con el 0-1 al descanso, ya estábamos ahí. Eso, hay que ser un poco más pícaro. La segunda me parece una estafa, me parece una persecución por todo. Primero por la explicación que da el árbitro, que dice que se va del campo de manera voluntaria. Interpreta tú lo que es irse del campo de manera voluntaria o no. Y luego me parece, es que la imagen queda clarísima, la persecución literal. Es que es la persecución literal y física del árbitro Guille Rosas en cuanto es que ya va corriendo hacia él antes de que entre en el campo y me parece una persecución tremenda a un equipo que, bueno, que los árbitros te dan y te quitan. Yo no suelo meterme mucho con los árbitros.
¿Quién lo diría?
No, te lo digo de verdad, no me gusta meterme con los errores porque yo soy el primero, yo soy el que más errores comete de todos los periodistas ahí, soy el peor. Soy el que más errores comete y al que menos le gusta que le señalen. Pero si cometo errores, los tengo que aceptar y es ley de vida, ya está, nos equivocamos, no pasa nada. Ahora, ¿qué me parece? Estos estamentos que se cubren unos a otros para intentar mejorar su imagen, que en realidad lo que hacen es empeorarla, es que me parece tan cutre, o sea, me parece que son malos y que encima el videoarbitraje les hace peor. Y ya no por eso, ¿sabes? Si yo entiendo que se puedan equivocar, sí, esa es chulería. No hay nada que menos soporte que un árbitro chulo. ¿Sabes? Es decir, dialoga, ya está, no pasa nada. Dialoga con los... Ahora no, ahora hay que llamarlos por el nombre y apellido para humanizarlos porque se sienten perseguidos. Que lo puedo entender porque en esto del periodismo y en el mundo del fútbol y del aficionado hay mucho, como digo, friki y mucho obsesivo y mucha gente que realmente forofos que pierden la cabeza por su equipo, que si pierde, que si el árbitro, que si no sé qué, que si esto, que menudo hijo de tal o no sé qué, y los insultos. Yo no entiendo, no comparto esos extremos en el fútbol y en nada en la vida, pero de ahí a los argentinos perseguidos, el nombre y el apellido, y luego que solo me venga a hablar el capitán, porque entiendo que quieran poner un límite a las protestas, porque también el fútbol es lo que es uno de los deportes que más se protesta, y puedo llegar a entender que incluso los colegiados no tengan el respeto que pueden tener, por ejemplo, en el baloncesto, o que puedan tener en otros. Pero es que ese respeto hay que ganárselo con trabajo y no hay que ganárselo con normas absurdas de que solo me hable el capitán, de no me toques, de no. Entonces, como creo que este fin de semana para mí se me juntó todo. Se me juntó toda esta cosa que no soporto de los estamentos. Porque creo que al Sporting el otro día se le perjudicó con un árbitro que encima no reconoce los errores y con un instrumento que no es que no los reconozca, sino que aplaude las actuaciones de sus árbitros cuando creo que se equivocan. De ahí me hierva la sangre cuando escucho al ordenador intentar explicarlo.
No, pero hablas de persecución incluso, ¿eh? O sea, hasta ese punto llega tu enfado.
Ah, no, lo de Guille Rosas yo creo que lo persigue. Sí. Yo creo que lo tenía entre cejas y cejas. Una persecución a Guille Rosas personal, bestial. O sea, que se ve en la imagen. Si es que se ve en la imagen, que ya va corriendo al sprint. No, pero bueno, estate tranquilo, que yo puedo entender que si Guille Rosas sale al campo en el momento en el que van a hacer el saque de banda, entorpece la jugada y tal, yo no entiendo eso que sea la segunda amarilla. Ah, que te entre Guille Rosas, ¿por qué? Porque sale voluntariamente del terreno de juego. Es que, cuidado, es cogérsela con papel de fumar, A ver, ahora estaremos pendientes y el sportingismo estará pendiente, porque ya sabes cómo va esto, de cualquier futbolista.
Hombre, claro.
Que es calma del terreno juego, a ver lo que pasa el domingo en el Molinón.
Ya te lo digo yo. Bueno, el domingo, hay que ir pensando lo del domingo, Maese. Yo hice esto por ti, para abrirte un campo a la terapia, pero hay que pensar en el domingo ya, ¿vale?
Vale.
Sí,
pero
verdad.
Pero escúchame, la terapia con tres derrotas consecutivas, cuidado, ¿eh?
Que no, hombre. No. El domingo vacuna. El domingo vacuna, no te preocupes. Un abrazo, Maese.
Adiós.
Muchas gracias. Mañana más, Deportes Copia Asturias, la previa del Barça con la tertulia en la Espita, con muchas cosas. Gracias por estar ahí. Adiós.